Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy lunes 21 de noviembre del año 2022. Vamos con el programa. Dijimos que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en el aspecto laboral también hay una forma de violencia contra ellas que tiene que ser revertida. Sobre esto, la situación del empleo en las mujeres, las remuneraciones, el trabajo en casa no remunerado, el trabajo del cuidado remunerado también. Sobre la coyuntura laboral, vamos a hablar, como dijimos, con Ítalo Cardona Monterrosa, quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Ítalo Cardona. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por este espacio de reflexión que, por supuesto, nos va a tomar el tiempo para tomar conciencia de esta situación y ver qué podemos hacer a futuro.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. En principio, ¿cuál es la situación del trabajo formal en el país?
Mira, yo creo que bueno, hemos visto los datos, ¿no? Los datos que nos preocupan post pandemia, en donde se ha reflejado a través de los datos oficiales una informalidad que ha crecido. Estamos hablando de que más o menos un 9 puntos de incremento. Creo que hemos pasado del 70-72 hasta cerca del 80% de informalidad. Si uno revisa los datos oficiales también en la diferencia entre urbano y rural, nos damos cuenta que en el sector rural estamos hablando de casi el 90% de informalidad. O sea, 9 de cada 10 personas están en el sector informal de la economía. 7, casi 8 de cada 10 peruanos lo están a nivel nacional. Y eso, por supuesto, es preocupante y creo que es una preocupación compartida por el gobierno, empleadores, trabajadores, y creo que es un llamado a la reflexión, pero sobre todo un llamado a la acción para identificar no solamente cuáles son las características de la informalidad en el mundo del trabajo peruano, sino que cuáles deberían de ser las estrategias que se ponen en marcha o deben ponerse en marcha para obviamente cerrar esta brecha de ausencia de derechos, de ausencia de protección.
Así es, hemos visto que el crecimiento del país todavía es bajo y obviamente si hay crecimiento económico, si hay inversión, se puede generar empleo de calidad, empleo decente, pero obviamente ¿considera usted que este retroceso en la economía es causa obviamente de este trabajo informal en el país?
Mira, siempre hemos dicho que en América Latina hay dos temas que debería preocupar o deberíamos de ocuparnos esta reflexión. Uno que tiene que ver con la informalidad laboral, otro que tiene que ver con la productividad de las empresas. Son como líneas paralelas que hay que también ver y tratar de trabajar de manera coincidente y saber cómo podemos avanzar. Pero sin duda alguna, la informalidad laboral no solamente sostiene una enorme cantidad de la población fuera de estos mecanismos de protección, sino que también tiene una importancia vacío en las contribuciones que el empleo formal hace a cómo funcionan sobre todo los sistemas de protección social.
Y en el caso de las mujeres, forman parte obviamente del sector más afectado del empleo debido también a la informalidad. ¿Cuál es esta situación de las mujeres en este aspecto?
Mira, el tema de las mujeres, y creo que ahí nos adentra mucho en nuestro tema, hasta el tema de la conmemoración del 25 de noviembre, tiene que ver con muchas veces un trabajo que no es, que es, por supuesto que es útil, por supuesto que es la base de mucha economía, de muchas de las economías de los países, pero realizan un trabajo que muchas veces no es reconocido, que no es valorado, que por supuesto no es cuantificado y está fuera de los sistemas de protección social. Estamos hablando del trabajo del cuidado. Las mujeres realizan 3/4 partes del trabajo no remunerado, cuando hablamos de trabajo doméstico, trabajo de cuidados, y eso significa a nivel mundial 9 puntos del PIB, pero más importante que ello, estamos hablando de la distribución inequitativa de las cargas de cuidado, pero sobre todo que se ha asignado a las mujeres un rol, si quieres, de la visión más clásica, un rol reproductivo, donde no se le reconoce el aporte económico y por supuesto están fuera de los sistemas de protección social. Ese es un tema que preocupa porque es un sistema, es una situación que también pone a las mujeres con una falta de, si quieres, de autonomía económica, de una falta de esta posibilidad de que la mujer pueda tener no solamente el reconocimiento del trabajo, sino que ingresos suficientes para tomar decisiones que muchas veces lo alejan o la alejan, la protegen, la previenen de situaciones de violencia. Hemos visto, como en la pandemia y en muchos reportes durante la pandemia, que hemos visto, y no solo en la pandemia, pero fuimos testigos que efectivamente muchas de las mujeres tuviesen que estarse en los mismos hogares con sus victimarios porque no tenían esta independencia económica, autonomía económica para tomar decisiones.
Definitivamente. ¿Y qué tanto aminorar la violencia contra la mujer está vinculado con la independencia económica?
Mira, es muy importante. Si uno ve los datos de Perú del programa Aurora, te señala que más del 70% de las víctimas de violencia no trabajaba de forma remunerada, es decir, no generaba recursos propios. Y esa falta de autonomía las hacía particularmente más con una situación de mayor vulnerabilidad frente a situaciones de agresión, frente a situaciones de este riesgo que le ponen a las mujeres. Creo que este 25 de noviembre, este momento de reflexión que hacemos una vez al año, debería ser permanente, sobre esta situación de las mujeres, nos pone sobre la mesa que la autonomía económica de la mujer es esencial para prevenir la violencia. Entonces hay que poner los ojos de cómo vamos a contribuir, uno, a reconocer efectivamente que el trabajo de cuidados no solamente tiene un valor importante en la sociedad, sino que también tiene un valor económico, tiene que ser reconocido y tiene que ser protegido desde los sistemas de protección social, sino que al mismo tiempo también darle cómo podemos contribuir efectivamente en los procesos de formalización dirigidos a las mujeres y oportunidades de empleo también dirigidos hacia las mujeres.
Usted lo ha señalado hace un momento y es que cifras de la OIT al año 2018 señalan que las mujeres realizan las 3/4 partes del trabajo no remunerado, es decir, conformado por el trabajo doméstico y de cuidados. Si es que ello se pone en valor monetario, como usted lo dijo, esto representaría el 9% de la producción del PBI mundial. Pero ¿qué hacer para subir estas cifras remunerativas de las mujeres?
Mira, yo creo que hay como dos elementos que la OIT está promoviendo y estamos desarrollando en este momento una iniciativa que está siendo acompañada, financiada, no solo financiada, sino que financiada y acompañada técnicamente por el gobierno de Canadá y por supuesto trabajado con las instancias de instituciones del gobierno nacional y con organizaciones de empleadores y trabajadores. Estamos queriendo avanzar como en dos líneas. Uno, el que nos reconoce efectivamente que los cuidados son un derecho, o sea, entendemos que efectivamente las personas tienen este derecho, pero también entendemos que efectivamente, además que el trabajo, de cuidados es esencial para el funcionamiento de las economías, pero entonces necesitamos cómo construimos un sistema nacional de cuidados que identifique cuáles acciones, cuáles políticas se pueden poner en marcha en el país, que ayude a reconocer, a profesionalizar la actividad del cuidado, que por supuesto ayude a la calidad del trabajo que se realice y eso tenga un impacto no solamente en el reconocimiento de los derechos, sino que los ingresos de esta tarea que las mujeres realizan muchas veces en su hogar, pero muchas de ellas en hogares de terceros que se reconoce como las trabajadoras del hogar remuneradas.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus preguntas, envíe sus comentarios. Tenemos una pregunta a través del WhatsApp, nos dicen lo siguiente. Cuando se habla del trabajo no remunerado, ¿de qué tipo de ocupación estamos hablando y cuál es la situación en el Perú?
Mira, cuando hablamos del trabajo, básicamente el trabajo no remunerado, y cuando hablamos del sistema de cuidado no remunerado, es aquellas actividades que una persona realiza, no solo una madre, o sea, como dijo al inicio, la mayoría son mujeres, pero no solo es una madre, puede ser una hija, una hermana, la actividad que realizan sobre todo mujeres, para hacer que las situaciones en el hogar funcionen y que de alguna manera puedan no solamente desarrollar estas actividades cuando una persona de la familia necesita un cuidado o una atención especial, porque es un niño pequeño, porque es una persona ya mayor, porque estamos hablando de una persona con discapacidad, sino que también estamos hablando de actividades que permiten que el desarrollo, la familia, el hogar funcione de una manera que permite que otros vayan a realizar una actividad, si quieres, donde tienen un salario, un ingreso directamente. Generalmente es un rol que desarrollan los hombres, pero no significa que el trabajo que se realiza al interior de los hogares no tiene un valor. Tiene un valor y tiene un valor importante. Lo que no tiene es un reconocimiento de un salario o un reconocimiento de un ingreso. Pero son todas aquellas actividades que nos permiten muchas veces a nosotros, a usted y a mí, salir a una oficina, a trabajar, desarrollar las labores en las cuales somos reconocidos.
Tenemos otra pregunta, nos dicen lo siguiente, ¿y de qué depende avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer?
Bueno, depende de muchos temas, pero déjeme mencionar tal vez dos o tres. Uno, o sea, depende de primero un reconocimiento de esta situación que existe. Un reconocimiento que efectivamente vivimos en unos entornos donde no solamente hay unas brechas importantes en el mundo del trabajo, sino que vivimos en una cultura que ha segregado a la mujer a unos roles específicos y por supuesto que unos roles a los cuales se le da poco valor o reconocimiento económico y que muchas veces además suceden situaciones de violencia frente a ellas por muchas veces situaciones culturales que han venido siendo reproducidas por años, pero son algo que tenemos que frenar, que tenemos que entender que hay que cambiar, que hay que reconocer no solamente esos derechos, sino que también hay que tomar las medidas efectivas para hacerlo. Entonces pasa por un proceso cultural, pero ese proceso cultural tiene que venir acompañado de políticas en donde se identifique esta situación, se identifique como un problema y, por supuesto, se tomen las medidas necesarias para que las mujeres puedan conseguir esta autonomía económica, conseguir empleos, pero también sepan que hay necesidades específicas que como mujer hay que cubrir y que como mujeres hay que atender para construir una equidad dentro de la sociedad. Temas como la maternidad, el reconocer que el tema de la maternidad es un tema de sociedad, de comunidad, no es un tema de mujeres y que por lo tanto no deben de penalizarse a las mujeres con el tema de la maternidad para su ingreso en un empleo o su desarrollo profesional. Cosa de cómo valoramos mejor este tema y cómo compartimos estas actividades que nos corresponden dentro de casa. Entonces es cómo se organiza y cómo se organiza una institucionalidad a nivel nacional, pero también a nivel municipal, a nivel comunitario, para poder garantizar que las oportunidades que se crean para las mujeres puedan efectivamente ser aprovechadas por ellas.
Se debe tener en cuenta que la independencia económica de la mujer le permitirá justamente tomar decisiones de forma independiente y disponer de esos ingresos económicos para su propio bienestar, como el de su familia, y con ello también asegurar la subsistencia necesaria para salir de los círculos de violencia. Para esto es importante el acompañamiento del sector estatal. Y en ese sentido, dígame usted, ¿hay avances o retrocesos en el Estado para acompañar esta salida de estos círculos de violencia en las mujeres?
Mira, sí, en el Perú se viene trabajando en la creación de esta implementación también de este Sistema Nacional de Cuidado. El Poder Ejecutivo presentó en julio del 2022 un proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y plantea la creación de este sistema nacional, que creemos que es un paso importante porque se crea este concepto y luego hay que acompañar el desarrollo de este sistema. Este Sistema Nacional de Cuidados estaría liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y estaría conformado por los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social. Es decir, se ve como una actuación integral por parte del Estado y que permita efectivamente atender no solamente las acciones de prevención de situaciones de violencia, sino que cómo se va a atender las causas de violencia. Una de las causas de esta violencia es, como hemos venido hablando, la falta de autonomía económica, y entonces tenemos que dar un paso adelante, y para eso esta semana vamos a hacer el anuncio de este proyecto que mencioné, que ha apoyado el gobierno de Canadá y que efectivamente va a juntar a estas instituciones del Estado, va a juntar y va a convocar a las organizaciones de trabajadoras, a las organizaciones de empleadores, para que juntas, por supuesto, construyamos un Perú más inclusivo, un Perú que tenga estos ojos de género para ver esta problemática, pero sobre todo para encontrar las soluciones y avanzar hacia ellas.
¿Y cuántos empleos podrían generarse si se invierte en un sistema nacional de cuidado que usted habló hace un momento?
Mira, hay estimaciones de cuántas posibilidades de empleo se pueden crear, y por supuesto estamos hablando de una cantidad importante de este tema. Estamos hablando de varios millones de empleos que podemos crear y que podemos crear en la región, y por supuesto las estimaciones de la OIT son a nivel regional, pero también puede enterarse que trasladarse efectivamente a la visión nacional. Pero estamos hablando de millones de empleos que permita efectivamente ofrecerle sobre todo a las mujeres la posibilidad de encontrar un empleo, de encontrar unas opciones, pero no solamente una oportunidad de recibir ingresos, sino que una oportunidad, por supuesto, de crecer en su desarrollo profesional y encontrar mejores condiciones de trabajo.
De otro lado, en el Perú ya existe una ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar, que además tiene su reglamento en el que se reconocen derechos a un sueldo mínimo, una jornada máxima de trabajo, a la seguridad social, a beneficios laborales, entre otros más. ¿Pero efectivamente se cumple esta ley en el país?
Lo primero hay que reconocer que cuando hablamos de trabajo doméstico remunerado en el Perú estamos hablando de un sector bastante feminizado, ¿no? El 95%, o sea, casi la totalidad de las trabajadoras del hogar son mujeres, ¿no? Y por supuesto esto hace que muchas veces también hay un sector que a veces tiene poco acceso a información y poco acceso a incluso al reconocimiento de sus derechos. Entonces estamos hablando de que vamos a poner en marcha en el conjunto de esta iniciativa que donde estamos, mencioné, estamos con el acompañamiento del gobierno canadiense, de instituciones del Estado, unos programas de información, unos programas de formación para que las mujeres conozcan sus derechos, sepan efectivamente cómo acceder a esos derechos y sepan a dónde recurrir cuando hay esta falta de o ausencia del goce de esos derechos. Y por supuesto también vamos a trabajar con las instituciones para que puedan tener una intervención efectiva y que permitan construir acuerdos, que permitan construir medidas que garanticen no solamente la existencia de los empleos, que los empleos sean formales y que las condiciones contractuales se cumplan, entre ellos por supuesto el tema del salario, pero también es una de las reflexiones que vamos a hacer, es revisar los procedimientos que existen en el país para poder garantizar el pago de toda la protección social de las trabajadoras del hogar remunerado. A veces los países necesitan facilitar estos procesos, reducir los trámites y de manera tal que podamos garantizar que los empleadores también tengan este acceso inmediato, fácil, a poder registrar y a poder cumplir con sus obligaciones que les corresponde como empleadores.
Lo que significa entonces que este proyecto que está desplegando la OIT junto al gobierno de Canadá busca mejorar las condiciones socioeconómicas de las trabajadoras, del cuidado, y empoderarlas en particular con las trabajadoras del hogar. En ese sentido, la idea es empoderarlas para que puedan reclamar sus derechos. ¿Esa es la idea del proyecto?
Tenemos dos grandes ideas. Esta que usted menciona es una de ellas, por supuesto, incrementar la movilización y liderazgo de las trabajadoras del hogar para conocer y para defender sus derechos. Y, por supuesto, que la sociedad entendamos y valoremos el aporte que nos están dando estas mujeres y valoremos que muchas de las acciones que podemos, o que estamos realizando, se debe a que tenemos este apoyo de estas mujeres y por lo tanto hay que valorar su aporte no solamente a nuestras vidas, sino que su aporte a la sociedad, y por lo tanto es un tema de un reconocimiento que estamos en deuda con este sector y que podamos avanzar a la construcción de políticas efectivas, servicios efectivos y que ellos puedan tener acceso a este proceso. Adicionalmente, uno de los del segundo foco de esta iniciativa es apoyar la creación, lo que decía, del Sistema Nacional de Cuidados, es decir, que este acuerdo que está tomando a nivel del Ejecutivo pueda implementarse y pueda hacer la diferencia para que las mujeres que todavía necesitan avanzar en la construcción de su independencia económica puedan hacerlo y puedan encontrar los servicios accesibles, inmediatos, para que esto pueda ser posible.
Bien, muchísimas gracias, Ítalo Cardona, por estar en LR Más Economía. Lo vamos a convocar en otro momento también para abordar más temas relacionados al mundo laboral. Muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa.
Gracias a ustedes y con gusto, la orden.
Conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.